eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Antonio Cuellar está aquí hoy, que nos va a hacer un cambio de lo habitual. Normalmente nos suele contar cosas a través de tertulias intercontinentales y de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, y hoy pues va a ser una postal sonora, cultura y leyendas. Y aquí estamos con Antonio Cuellar pasando frío en la calle, que no donde estamos porque estamos muy bien abrigados. ¿Verdad, Antonio?
Pues sí, bueno, es lo lógico. Es invierno, pues tiene que hacer frío.
Claro.
Uh-huh. Vamos, yo repito, siempre digo lo mismo. Este accidente de cristales me da el solito y estoy de maravilla.
Exactamente. Y hoy vamos a hablar de alguien o de algo o de qué.
Voy a hablar de una leyenda de la ciudad de Segovia, que como sabes es, aunque no es mi lugar de cuna, fue mi lugar de asentamiento, como nos asentábamos nosotros. Hasta los 12 años, bien, pero a partir de ahí, vacaciones de verano, de Navidad, hasta que acaba uno los estudios y se viene uno a vivir aquí a Talavera, donde llevo 44 años, pero como siempre he dicho, hay una frase por ahí que no sé de quién es, si es que tiene autor, que dice que la infancia es la patria del hombre, o sea, el punto de referencia. Y por eso me tiran tanto Zamora, mucho, pero mucho más Segovia, que es donde más viví, y donde es mi mujer, y donde tengo la familia que me queda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de una leyenda de esta ciudad muy antigua, muy conocida por mucha gente por el acueducto, y voy a situar un poquito el entorno y tal, porque a lo mejor mucha gente que vaya después de oír esta leyenda dice, ay, pues aquí no está eso.
Aquí no parece nada de eso de lo que me estás contando.
Claro, porque es que las iglesias, alguna ya ha desaparecido. Pero vamos a hablar de un hecho que ocurrió en septiembre de 1410.
O sea, ayer, ¿no?
Sí, y cuyo hecho se sigue celebrando actualmente. Uh-huh. Vamos a hablar de la Catorcena.
Catorcena. Sí. Fíjate qué nombre más curioso, ¿no?
Sí, de 14.
Claro.
Es que eran las parroquias que había en aquel momento. Uh-huh. 7 intramuros y 7 restantes. Uh-huh. Vamos a situar un poquito, los que conozcan un poco la ciudad y los que no, pues ahí tienen la ocasión de ir, y si está muy lejos, pues de entrar en internet, que se puede ir a casi todos los sitios. Estamos hablando, como digo, de 1410, reinado de Juan II. Uh-huh. El Alcázar no tenía el aspecto que tiene hoy día.
Ya.
La torre que tiene delante, sí, la hizo precisamente Juan II.
Uh-huh.
Y así se llama, Torre de Juan II.
Ya.
Esos chapiteles y ese tejado de pizarra, ese toque, diríamos, centroeuropeo, waldinesco, que no es este el castillo que sale en Fantasía, es otro de Baviera, muy parecido. Pero bueno, ese aspecto, como digo, se le da en el siglo XVI. Hasta ese momento no tenía los chapiteles y el tejado era de teja. Teja mora.
Uh-huh.
Alcázar, ya sabemos que indica fortaleza árabe.
Claro,
Alcázar,
claro, sí, sí.
Bien. Prácticamente delante, a unos pocos metros, no muchos, donde hoy hay un jardín enorme y el monumento a David Velarde, estaba la catedral vieja, la catedral románica, la catedral de Santa María, que es la que había en el hecho que vamos a narrar. O sea que donde está hoy la catedral era casas, era barrio.
Ajá.
Y curiosamente era parte del barrio público. Uh-huh. Está si subimos la calle principal, o que llamamos la calle real, que tiene varios nombres, antes de llegar a la plaza hay una placita que se llama del Corpus Christi, ahora diremos por qué, y se abren dos calles. Bueno, diríamos, la calle real sigue a la derecha para llegar a la Plaza Mayor, y a la izquierda sale una callecita que va a dar a lo que fue el barrio judío. Y ahí está la casa de Abraham, el último rabino que hubo y tal y cual. Y bueno, esto es para situar un poco, para la gente va y ve la catedral, donde en aquellos tiempos no había catedral.
Claro.
Ni la iglesia que hay en la plaza, que es la de San Miguel, estaba ahí. Estaba en medio de la plaza donde coronaron a Isabelita. O donde se casó, ya lo dudo, ya no me acuerdo cuál de las dos cosas fue, pero fue ahí.
Uh-huh.
Así que, una vez situado esto un poco, el recinto amurallado se conserva bastante bien, aunque hay puertas que no se conservan porque...
son muchos años.
En el siglo XIX algún... bueno, a ver, es que claro, hasta ese momento, hasta el siglo XIX, hay muchas ciudades con su muralla y sus puertas todavía.
Claro.
Por salubridad en algunos casos, por cazurrez en otros, se tiraron muchas puertas y se tiraron murallas se aprovecharon las murallas para construir casas. Entonces, hay un lienzo de muralla que ahora mismo no se puede ver, que está al remontar dos cuestas. Una, que es lo que llamamos la calle de San Juan, y esta calle real hasta un punto que hay un mirador que a la izquierda ves la sierra. Y luego, al poquito, diríamos, entras y tienes a la derecha la llamada Casa de los Hijos. Pues ahí había otra puerta.
Uh-huh.
Con lo cual, diríamos, la primera parte de la subida de esa calle, lo que todo el mundo conoce que es Cándido, y lo que está enfrente de Cándido, un poquito hacia arriba, o sea, donde acaba el acueducto.
El acueducto, sí, la plazoleta es grande.
Sí, pero el acueducto acaba arriba.
Sí, sí, sí.
Las escaleras y acaba
arriba. Sí, sí.
Bueno, pues ahí, por ahí iría el lienzo, diríamos, mirándolo desde Cándido de izquierda a derecha, uniendo uh-huh. esas dos puertas que coronarían esas dos costas de las que hablamos.
Bueno, vamos a decirles a los oyentes que nos están escuchando que Cándido es uno de los restaurantes más conocidos aquí en España, ¿no? Es donde te dan un cochinillo fantástico, ¿no?
Le ha hecho un monumento a Segovia, como no podía ser de otra manera.
Claro.
Porque a Segovia se la conoció mucho a partir de los años 50 por Cándido. Y ahora voy a contar una anécdota hablando de Cándido, que ya he contado alguna vez, pero bueno, luego ya nos metemos en... Este hombre, cuando empezamos a querernos mucho con los americanos y vinieron aquí y nos metieron en la ONU y todas esas cosas, pues claro, había que tratarlos muy bien porque tal y porque traían leche en polvo, queso amarillo y todas esas cosas. Y le llamaron a Cándido y dijeron, oye, van a ir unos ciudadanos americanos, trátamelos bien. Dice, sí, sí. O sea, le llamaron del gobierno. Y llegan allí, van a comer, tal, cochinilla, y de beber, y dice, Coca-Cola. Y dice, no. Y lo siento, pero no.
Aquí no se vende Coca-Cola con el cochinillo.
Con el cochinillo, no. Y les puso bien, claro.
Claro.
Por los pocos días le llama, hombre, ¿cómo tal? Y dice, si no saben comer, que no vengan. Que ya es echarle narices. ¿Eh?
Desde luego.
En aquella época. Pero bueno, pues como digo, situado un poquito el recinto, la ciudad y tal, el hecho es el siguiente. Un sacristán, hundido en la miseria, como la mayoría del pueblo en esa época, tampoco es que hayamos progresado mucho. Bueno, no, quiero decir que, claro, que pues se ve apurado de dinero y iba a donde iban todos, a pedir préstamos a los...
usureros.
Judíos.
Los judíos, claro. Eran los que manejaban, claro, sí, sí.
Y eran los que manejaban la medicina y el dinero.
Desde luego.
Con lo cual la expulsión no fue un hecho muy...
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, como siempre ha ocurrido esto y tal. Y le dice que necesita dinero y tal, y el otro, que al decirle este que es sacristán, dice, hombre, pues yo te daría el dinero si tú me haces una cosilla. ¿Y qué? Me traes una sagrada forma. El otro sale espantado y antes de perderle de vista dice, ¿tú sabrás lo que haces puedes remediar el hambre de tu casa y tal. Bueno, el otro llega a su casa, entra, ve a su mujer en la cama, a un niño famélico y pues primum vivere, que
se hombre, dice. Claro, claro.
Primero vivir.
Exacto.
Y claro, pues es curioso que en vez de ir al párroco de la parroquia de San Facundo, iglesia que ya no existe, para que aliviara sus necesidades perentorias, en vez de ir a los suyos, por decirlo así, como lo vería, va a los judíos.
Ajá.
Que claro, no eran caridad precisamente, pero bueno. Total, que ve el cuadro y dice, o voy o me muero de hambre.
Ya. Yeah.
Bien. Y va y le lleva la Sagrada Forma y tal. Queda con el otro para que le lleve la Sagrada Forma. Y cuando va, le da la Sagrada Forma y el otro le da por muy poco dinero.
Ya. Yeah.
Esto es muy poco. Dice, ¿qué quieres? Que se entere la Inquisición. O sea, un poquito como aquello que nos cuentan de Viriato cuando le matan.
Sí, 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 sí.
Casi le dice que Roma no paga traidores.
No, efectivamente.
No vamos a extendernos sobre esta frase, pero es una frase que existe aquí en España cuando se hacen cosas de este estilo. Bueno, el caso es que el otro, todo contento, va a sus congéneres y dice, ya tengo la Sagrada Forma, ya podemos hacer el sacrilegio. Y van a la sinagoga, que hoy es la iglesia del Corpus Christi, que todavía existe, es visitable y se ve que es de estilo judío, o sea, conserva todos los aditamentos, pero claro, es una iglesia cristiana.
Ya.
Y la ceremonia era, pues, poner un caldo de aceite hirviendo, echar la hostia allí para que se quemara, escupir allí, bueno, en los ultrajes, esto que cuentan, ¿no?
Ya.
Y cuando echan la Sagrada Forma, empieza a flotar, no cae en el caldero, empieza a flotar, empieza a subir, se abre una grieta en el muro y sale por ahí.
Anda. Fíjate.
Los demás caen postrados y el judío que había echado la Sagrada Forma heridas en las manos, todo esto ya era la madrugada y la hostia va volando, volando, volando hasta el convento de Santa Cruz.
Y vuelvo otra vez a donde estaba.
No. Salió de la iglesia de San Facundo, ¿no?
Ajá.
Que estaba en lo que es el recinto amurallado. Ya no existe la iglesia, está cerca de lo que es la Plaza Mayor, por ahí estuvo, ahora ya no existe. Entonces, estaba ya celebrando una misa de madrugada un fraile dominico, porque ese convento era dominico, y aparece la hostia y él al verla pone el cáliz y se deposita en el cáliz. Esa iglesia, que posteriormente era de estilo gótico, el convento gótico románico, y la reforman los reyes católicos y le dan el aspecto actual. Tiene una hendidura en el tejado, una hendidura de más de una cuarta, de ancho, por 40 centímetros de largo. O sea que la hendidura tiene... ¿Qué es por donde entró la
por donde entró, fíjate. Claro.
Son, bueno, pues...
Sí, leyendas, claro.
Para manejar al pueblo, que era muy ignorante, casi como ahora. Ahora nos manejan de otra manera y con otras cosas. Es igual. Ahora tenemos más delitos porque tenemos más medios de información. Entonces no había ni Twitter, ni móviles, ni nada. Están muy atrasados. Y bueno, pues estas cosas que ha habido siempre para conseguir ciertos fines y tal. Se enteran las autoridades competentes de siempre. Y claro, este hombre, pues en vez de morir de hambre, muere él y el judío arrastrados por la calle. Había hecho un traje tremendo, tremendo. Había intentado vivir. Y eso no se puede consentir a ese precio. Bueno, pues este hecho, por supuesto, la sinagoga fue, diríamos, incautada.
Ya. Yeah.
Como decía Leloutier. Incautada. Y pasó a ser una iglesia católica como es hoy. Y al custodio de esa iglesia metieron a monjas clarisas.
Ajá.
Que es la versión femenina de los franciscanos. Me parece que son franciscanas clarisas, que aún existen, ahí están.
Y además las clarisas hacen unos dulces muy ricos. Bueno, la verdad es que muchos conventos de monjas los hacen, ¿eh?
Sí. Hacen una repostería muy
rica.
Y Esta es la leyenda. Uh-huh. A raíz de ahí, en desagravio por semejante ultraje y barbaridad y todas esas cosas, se decide que todos los años se recuerde este hecho en cada parroquia de las existentes. Y hacen siete intramuros y siete extramuros. Un año intro, un año extra.
Extra.
Un año intro, un año
extra.
Uh-huh. Varias de las iglesias, mejor dicho, varias no, dos, de las que lo comenzaron no existen, que son la de San Facundo, de donde era sacristán este hombre,
ajá,
y la de Santa Columba, que estaba justito enfrente de Cándido. Esas dos iglesias ya no existen.
Ya no existen, y ahí que han hecho casas.
San Facundo, pues sí, ahí hay edificios, o sea, está como por detrás del, si miras el Teatro Juan Bravo,
uh-huh,
digamos, en un córner, si sales por un córner de la plaza,
yeah,
a la izquierda, teniendo el Teatro Juan Bravo de frente, por ahí estaba, uh-huh, esa iglesia.
Yeah.
Y estamos hablando prácticamente de toda iglesia románica.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, que es lo típico de ahí de Segovia.
Que se conserva, claro. Pero un románico que no tiene nada que ver con el de Zamora, es más tardío.
Uh-huh.
Es ya
más evolucionado, es, al gótico,
sí,
¿no?
Más al gótico, ya, uh-huh, sí. Y de las siete iglesias intramuros, como uh-huh digo, se perdieron dos, San Facundo y Santa Columba, pero quedan cinco todavía, que son San Esteban, que es conocida como la iglesia del gallo, porque en la veleta tiene un gallo,
uh-huh,
que está detrás del ayuntamiento, la de San Andrés, que está yendo al Alcázar a la izquierda, la de San Sebastián, que está muy cerquita de donde acaba el acueducto, ya por supuesto intramuros, la de la Trinidad, que está también como por detrás del ayuntamiento, por donde casi estuvo la de San Facundo, por ahí.
Uh-huh.
La de San Martín, que es la que está en la plaza que hay donde está la estatua de Juan Bravo, en la calle Real, y esas son las que quedan.
Uh-huh.
De las de extramuros quedan todas.
Extramuros, te refieres siempre a todo lo que está fuera exacto,
entonces,
eso es.
Claro. Uh-huh. Que eran San Millán, que uh-huh es la que está en la avenida, o sea, si sales de Cándido hacia uh-huh la izquierda, la avenida que ahora se llama del Acueducto,
uh-huh,
a poquito antes de acabar esa avenida, a la derecha hay como un bajón, y hay una iglesia preciosa, uh-huh, románica, San Millán, que eso era el barrio de las brujas.
Ajá.
Como digo. Luego está Santo Tomás, que está muy cerquita del colegio donde yo iba, es donde íbamos a dar catequesis. Está también San Justo, que no es parroquia, que tiene unos frescos románicos extraordinarios, pero que está casi siempre cerrada. San Clemente, que es el convento de las Madres Reparadoras, que está a mitad de esa avenida entre el acueducto y el cruce con otra avenida más grande, o sea, está muy cerquita, casi a 200 metros, un poquito en diagonal,
yeah,
de esta de San Millán.
Uh-huh.
El Salvador, que sigue siendo parroquia. Santa Eulalia, que sigue siendo parroquia. Evidentemente esto era así. Luego ya se ha ido extendiendo por parroquias nuevas.
Claro, claro. Bueno, y después, como fundamental y principal, tenemos a la Fuencisla, nada más y nada menos.
No, pero esa no cuenta.
Esa no cuenta.
Esa no cuenta. Porque es la patrona de la ciudad y
claro,
no cuenta.
Muy bonita, pero, por cierto, Chiquitita la...
Sí, no tiene, artísticamente no tiene nada.
Nada, es más, por eso, pero está en un sitio muy muy coqueto, ¿no? Ahí.
Hombre, está en una alameda.
Por eso, está
en una alameda incrustada en la roca.
Exacto.
Al lado hay un convento carmelita con una iglesia muy muy bonita, que la cambiaron en el altar en los años 70, por ahí. Y la... Bueno, yo no he llegado a ver el nuevo, el viejo sí que lo... Sí que lo llegué a ver y a mí me encantaba. Era un óvalo, uh-huh, grande, con un azul cielo, con sus estrellas, la luna y tal, y una imagen de la Virgen. Era, era muy bonito y lo cambiaron y a nadie le gustó, empezando por los frailes. Y ahí está enterrado la mitad de San Juan de la Cruz.
De San Juan de la Cruz, exacto.
Porque presumimos de que está ahí, no, ahí está la mitad. La otra mitad está en Úbeda.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y el episodio del Quijote, de cuando pasa el entierro y él va a interesarse qué pasa allí y tal, es, parece ser, el traslado de los restos, porque había una segoviana que estaba enamorado, entre comillas,
ajá,
de San Juan de la Cruz, y fue la que trajo los restos que le dejaron, que era la mitad, a este convento.
Uh-huh.
Y bueno, ¿en qué consisten estas celebraciones? Pues antes ya no, pues se hacía una procesión desde la ciudad, desde la iglesia que le tocaba hasta esta iglesia del Corpus. Ahora, ¿en qué consiste? Pues una procesión alrededor de la parroquia que le toque, pues conferencias, conciertos, más bien rosarios, exposición del Santísimo, misas y tal. En eso consiste, pero se sigue celebrando, ¿eh?
Claro.
O sea, es una... Bueno, pues estas cosas...
No, la tradición es bonita, no perderla, ¿eh? Son cosas que son de tantos años...
Que lo que cuentan es una... Bueno, pues lo que es todo, ¿no? Mitos y tal. Pero, bueno, es nuestra historia.
Exacto,
nuestra historia,
exacto.
Y eso no hay que perderlo.
Claro que no.
Se puede creer o no, eso es indiferente. Pero porque tú no creas, no dices, ¡ah, esto fuera! Eso es una barbaridad de las muchas que se han cometido y se siguen cometiendo. Y así se han cargado monumentos, se han cargado culturas y tal. Porque, claro, es muy fácil verlo desde hoy. Es que, ¿a quién se le ocurre quitar las piedras del Coliseo para hacer casas? Oiga, mire, la gente tenía que vivir y que comer. Y como los monumentos aquel no le daba nada, porque no había turismo, y pues me llevo las piedras y me hago una casita. Y así no me llueve ni paso frío ni calor. Ahora es muy fácil, ¿no?
Claro,
¿cómo,
claro.
¿Cómo? Oiga, vamos a ver. Que tanto que hablamos y estamos haciendo las mismas barbaridades que entonces. Y repito, con más delito, porque se supone que tenemos más medios, conocimiento, cultura, etcétera, 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 etcétera. Y mucha culpa de esto lo tiene el fanatismo religioso. Ah, es una mezquita, la arraso. Es una iglesia, la quemo. Es una sinagoga, me la cargo. Bueno, eso se lo ha hecho todo el mundo. Todo el mundo que ha podido.
Ya. Yeah. Sí, sí, yo estaba en Escocia este verano y todo lo que tenga que ver con el catolicismo lo destruyeron,
sí,
¿no?
Sí, es que aquí solo se habla de España. Es que España, ¿qué más? La represión de la iglesia anglicana, cuyos orígenes son casi de Gila, y cuando digo de Gila, digo de Miguel Gila.
Que humor, de humor, de
humor. Un humor sarcástico y tal. O sea que me gusta esta tía, con perdón. Joder, es que el Papa... Oye, que no puedes. ¿Que no puedo? Me quito del Papa y monto yo aquí mi kiosco y la monto a partir de mis excesos hormonales. Así se funda la Iglesia Anglicana. Nos guste o no nos guste. Eso es lo que da origen a la Iglesia Anglicana. El exceso de hormonas masculinas de un rey. Bueno, como otros muchos.
Sí.
Tenía siempre un poquito bromuro en la dieta, les hubiera sentado muy bien. Entonces, hubo una represión contra los católicos brutal. También aprovechando, son católicos, me llevo esto, me quedo con el reino, como son judíos. Uy, qué malos, los judíos mataron a Cristo. Cosa que no es cierta, los judíos no mataron a Jesucristo, lo mataron los romanos. No se nos olvide. Lo que pasa que, claro, hubo que expandir el cristianismo por el Imperio Romano. Y entonces el pobre San Pablo me dice, estos tíos son unos menudos son. Dicen, ¿qué dices? Ala, a la cruz también. Y al final es donde acabó. Pero bueno, o sea, él no podía decir que lo habían matado los romanos.
Claro.
Porque estaba expandiendo el imperio por el imperio, o sea, la religión por el Imperio Romano. Y como no, lo de la crítica no estaba muy allá todavía, no. Claro, han sido los judíos. No, fueron los romanos, con juicio romano y condena y pena romana. Pero bueno, vino muy bien porque, mira, uy, qué malos son los judíos, son... me quedo con todo su dinero. Él era el auténtico trasfondo del meollo de la cuestión. Y así se escribe la historia.
Pues sí.
Nos han contado.
Sí, sí, sí.
Contado, dice, es que quieren reescribir la historia. Oiga, no, es que a lo mejor lo que nos contaron no era tan cierto. Porque mire usted, ha salido unos papeles aquí en el convento de no sé dónde, en el archivo de no sé qué, en la biblioteca de no sé cuál, y aquí pone una cosa un poco diferente a la que nos han contado. Lo mismo nos mintieron, ¿eh? ¡Uy! Vamos a repasar. Y esto es lo que hay. La historia se ha manejado según quien esté. Por supuesto, siempre la cuenta el que gana, porque el que pierde no le dejan ni abrir el pico. Pero vamos, esto sigue siendo así, tampoco.
Y dentro de los que ganan también hay versiones muy, muy diferentes. Muy contra, yo creo, contrarias, ¿no? Digamos, porque
menos objetivas.
Exacto. Depende de quién te la cuente, también es diferente, ¿eh? de los ganadores.
Sí, tampoco se ponen de acuerdo.
Por eso te lo digo.
Y esta es la celebración de la catorcena.
Catorcena, cosa, muy bien. Pues está muy bien.
El primer domingo de septiembre es cuando se celebra.
Ajá. Está muy bien que la hayamos traído aquí a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, que Antonio, pues a veces nos prepara.
Ah, estas son postales.
Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, que... No. A veces, bueno,
pues
a veces
va a haber que cambiar algún título alguna vez más a este apartado, porque
claro,
hay cositas.
Sí, por eso, porque
bueno, ya hice también en su momento dos programas salieron sobre la ciudad de Segovia en postales sonoras.
Sí, exacto, un recorrido perfecto que nos hiciste, vamos, andando todo a pie, y la verdad es que fue fantástico, se tiene muchísimas escuchas y muchísimas descargas, o sea que efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí. No, es que salió...
Claro, yo podía coger y meterme en internet y hablar sobre una leyenda de Karachupikistán, pero, pues, sí, no sé, me explico. Sí, puedes hablar, pero un poco como decía Machado...
De oídas.
Hay que distinguir las voces de los ecos.
Claro, aquí lo haces,
claro,
de primera mano.
De lo que conoces, claro, y de lo que vives y tal, pues le pones otro toquecillo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Que a mí me gusta cuando la gente... la gente ama su tierra, es lo mínimo que se le puede pedir.
Exacto. Sí.
Lo cual no significa odiar a las demás, que eso es lo que ya me repugna.
Ni tampoco dejar de reconocer las cosas que no están bien.
Hombre, naturalmente.
Porque si no, no sería un objetivo y no podríamos, desde luego, trasladar.
Por eso hay que conocer la historia un poquito, para al ser posible no repetirla mucho.
Exacto.
Cosa que no ocurre, porque seguimos haciendo lo mismo desde que el mundo es mundo. Desde que ahí en Abel, lo único que ha cambiado es la quijada por los leopard, por ejemplo. Pero la intención es la misma.
Sí. Por eso. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y por otro tenemos el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que hoy hemos cambiado de tertulia a postales, y otra vez cambiamos de postales a platicando, y así vamos alternando, ¿verdad?
Hombre, es que a veces parcelar está bien para no liar, pero
eso
a veces
es.
Tiras del cesto de las guindas y te llevas más de las que quieres, ¿no?
Claro, sí. Pues es muy bien esta leyenda que nos has contado, y además ya nos has prometido que va a haber más postales.
Sí, porque yo pensé que podían ser como hechos históricos. Bueno, lo próximo va a ser un hecho histórico también, pero...
Sí, claro, pero no deja de ser cultura también sobre una ciudad.
Sí. Entonces, y también va a haber iglesias,
por eso.
Antigüedades. Es que este es un país muy antiguo, claro. Es que...
Pero eso es muy bueno. Dicen que en este caso la experiencia tiene un punto, ¿no? Un valor especial, ¿no?
Hombre, a mí me hace gracia, vamos, entendámonos. Cuando viene gente del otro lado del charco, que ya tienen también su historia, que son 500 añitos.
Sí, claro, van por cumpliendo, lo menos, claro, por supuesto.
Como países, como tales países, tienen 200, 300. No, 300 no llega ninguno.
No.
200 y pico.
200 y algo,
los
sí.
Los que más. Bueno, y claro, pues... Y esto es de hace 2000 años. ¡Hala! Yo lo entiendo, porque cuando vamos a Roma nos pasa lo mismo.
Claro.
Cuando vamos a Egipto nos pasa lo mismo.
Exacto, es verdad.
¿Eh?
Sí, sí,
pero
sí.
Claro, por este solar patria han pasado, que nos hayan contado y sepamos, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, bárbaros en forma de godos, ostrogodos, vándalos, alanos, árabes y tal. Con lo cual, cuando no, es que la raza, oiga, ¿qué? Si lo mejor es el mestizaje. Del mestizaje sale lo mejor.
Hombre, por lo menos con esas mezclas, quieras que no, se intenta sacar lo mejor de cada uno, ¿no?
Claro, y además, pues eso, ves, aquí en España puedes ver arte árabe, romano,
claro,
visigodo muy poquito, mudéjar, que es el arte, o sea, los monumentos hechos por árabes en terreno cristiano. Vamos a aclarar este término. Hay dos términos que a la gente cuando viene a lo mejor le lían. Bueno, y algún español que otro también, a no ser que se interese un poquito por los temas. Hay dos palabras que son mudéjar y mozárabe.
Eso es.
¿Qué es eso? Mudéjar eran los árabes que vivían en terreno cristiano.
Eso es.
Y mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio musulmán.
Exacto, al revés, justamente al revés.
O sea, estamos hablando de que los mozárabes, a no ser que diera algún ramalazo de alguno que venía del otro lado del estrecho y quería y venían en general, convivían y había iglesias cristianas al lado de mezquitas. O sea que, en cierto modo, nos daban un poquito de...
¿De lecciones?
De lecciones.
Sí, pues sí, efectivamente.
Y el arte mudéjar, pues es el que realizaron los árabes en terreno cristiano, que pues eran unos artesanos muy buenos, y hay muchos ejemplos en Castilla León, en Castilla-La Mancha, etcétera. Y bueno, pues por eso digo que todos esos pasos de esa gente enriquecieron este terruño. Y bueno, pues lo bueno es disfrutarlo, verlo, intentar entenderlo, no con los ojos de hoy, porque eso es una barbaridad, sino intentar ponerse un poco en la época que era y para entender lo que se hacía.
Exacto. Pues sí, efectivamente. Pues nada, agradecer como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen la semana que viene aquí a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.